Xerrem de la cimera del clima, que comença amb una crida d'unitat per fer front a les noves mesures que s'obliden del canvi climàtic i del medi ambient i que lidera, doncs, lamentablement, el president dels Estats Units, Donald Trump. Teníem amb nosaltres el responsable del programa del canvi climàtic de Greenpeace, José Luis García. Hola, José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, tuvimos los acuerdos de París no hace tanto y ya vemos que los caminos que toman los países respecto a esos acuerdos de París se alejan un poco, ¿no?, de esos compromisos para evitar el calentamiento global.
Bueno, sí, hay como Naciones Unidas está informando o denunciando, hay una gran diferencia entre lo que se comprometió,
claro,
en el Acuerdo de París, que era el objetivo de evitar un calentamiento de 1,5 grados, a ser posible, y de luego que de ninguna manera debería llegar a 2 grados, y sin embargo lo que hace falta para cumplirlo, que es lo que han puesto sobre la mesa los países, pues apenas cubre una tercera parte de lo que es necesario para cumplir ese objetivo.
¿Esto lo puede cambiar esta cumbre de Bonn en Alemania?
Pues de luego debe ser una llamada de atención para cambiarlo, porque lo que se negocia en esta cumbre de Bonn es de qué manera se va a aplicar, se va a cumplir el Acuerdo de París, pues son las reglas de aplicación. Por lo tanto, esto condiciona mucho, claro, el cumplimiento, pero también se va a tocar atención, porque el año que viene tienen que presentar todos los países sus planes de acuerdo con el Acuerdo de París, ¿no?, para cumplir del Acuerdo de París. Por tanto, con estas reglas que se acuerden ahora y la prestación de planes, pues es evidente que la llamada que tiene que salir de Bonn es a que todos tienen que elevar el nivel de compromiso, el nivel de ambición, porque con lo que han presentado no es suficiente.
Para hacernos una idea, ¿no?, si yo busco un socio para hacer un negocio, hago unos acuerdos, firmo un contrato, si no los cumplo, pues posiblemente mi socio me denunciará, iré a los tribunales y tendré que pagar pues unas responsabilidades. ¿Esto también ocurre con los acuerdos de París? ¿Hay responsabilidades que se pueden derivar del incumplimiento de dichos pactos?
Bueno, en principio no, porque de hecho el Acuerdo de París se diseñó de una forma extremadamente flexible con la intención de que fuese suscrito por todos los países, y así fue. De hecho, fue un gran éxito porque se logró que toda la comunidad internacional lo suscribiese. Y ahora lo que pasa es que tenemos la anomalía de que Donald Trump ha decidido sacar a Estados Unidos, pero es el único país del mundo, porque el último que faltaba era Siria, y que a pesar de la guerra pues ya ha decidido que lo va a firmar. O sea, que está el mundo completo.
Sí, pero de todas formas, José Luis, si tú me dices que luego no se cumple del todo, casi que, francamente...
No es que no se cumpla. Ahora, lo que el objetivo es muy claro. Lo que hay que ahora es discutir de qué forma se va a aplicar. Por tanto, no ha lugar todavía a decir si se cumple o no se cumple. El proceso es que los países tienen que presentar unos planes para cubrir ese objetivo. Lo que hasta ahora han adelantado no es suficiente, y el año que viene es cuando, según las normas del Acuerdo de París, tienen que presentar formalmente esos planes. Por tanto, tienen un año, digamos, para rehacerlos.
Esos objetivos, para que los podamos entender desde nuestra casa, ¿cuáles serían?
Bueno, el objetivo al que se refiere el acuerdo es este, que hay que evitar una subida de las temperaturas. ¿Eso en qué se traduce?
Sí.
En que las emisiones que producimos los seres humanos hay que reducirlas de forma drástica. De hecho, ya el Acuerdo de París recoge que las emisiones netas que produce la humanidad deben ser cero como muy tarde en la segunda mitad de este siglo, lo cual significa que lo que producimos de gases de efecto invernadero hay que bajarlo muy rápidamente, y de hecho para los países desarrollados ya deberíamos estar en cero en la mitad de este siglo, para 2050. ¿De dónde proceden esas emisiones? Fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, es decir, de nuestro sistema energético, de la quema de petróleo, de carbón, de gas, para producir energía. Por tanto, cada país tiene que valorar, bueno, ¿qué hago para reducirlo? Hay una medida que todos creen que incluir, o debería incluir, porque si no es imposible cumplirlo, ¿no?, que es acabar con la quema de carbón. Y de luego, pues, reducir de forma muy drástica el consumo de petróleo, limitar el consumo de gas e introducir de forma masiva las energías renovables. Esto junto a otras medidas en otros campos, pero serían las principales que deben estar presentes en todos los planes.
Ya, parece que no, pero 30 años en estas cosas pasan rápido, ¿no? O sea, llegar a mitad de siglo sin emitir CO2...
Es un reto de gran envergadura. Lo que pasa es que el no hacerlo es un reto muchísimo mayor. Es decir, que si pensamos que no va a ser fácil, nadie dice que va a ser fácil hacer esta transición energética, el no hacerla nos obligaría a una adaptación virtualmente imposible. Es decir, pensar que vamos a ser capaces de adaptarnos a un ritmo de calentamiento tan rápido, pues va a hacer que una gran parte de la humanidad va a sufrir la pérdida total de sus bienes, de su país o de su lugar, o va a tener que vivir en unas condiciones muy 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 precarias, y los costes de ese intento de adaptación serían elevadísimos. Por tanto, es preferible invertir en los recursos ahora que estamos a tiempo en prevenir que eso suceda. La transición será costosa, la no transición será muchísimo más costosa, del orden de 4 o 5 veces más costosa que la propia transición. Y la ventaja con la que contamos es que hay una transición tecnológica que se está produciendo por parte de las energías renovables, que hace que lo que antes parecía ser costoso ahora es muchísimo más asequible. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica pues ha reducido sus costes en un 80 o 90% en apenas los últimos 5 años, ¿no? O sea, es realmente una reducción espectacular, y por tanto acompaña la evolución de la tecnología limpia con la necesidad de recurrir a ella a gran velocidad.
El hecho de que Donald Trump se haya desmarcado, ¿qué efectos tiene en cuanto a la validez de los acuerdos de París, en cuanto al compromiso de la comunidad internacional para cumplirlos?
Bueno, pues la verdad es que mucho menos de lo que él querría. La intención de Donald Trump para ser fiel a sus intereses ligados a los combustibles fósiles, que son los que le financiaron su campaña y le ayudaron a estar donde está ahora, pues su interés no es ya que Estados Unidos no participe, sino que el acuerdo de París en sí mismo colapsara. Esto no lo ha conseguido, todo lo contrario, y es lo que vamos a ver en el cumple de Bonn. Hay una reafirmación de todos y cada uno de los países del mundo en continuar adelante con el Acuerdo de París. Por tanto, el efecto que buscaba es no lo ha conseguido, y no hay ninguna perspectiva de que lo pueda conseguir. Eso no significa que sea neutro, es realmente políticamente es una vergüenza, ¿no? Que el país más poderoso del mundo y el segundo que más emisiones produce y el que más ha producido a lo largo de la historia no forme parte de este acuerdo. Pero una cosa es el gobierno federal de Estados Unidos, la Casa Blanca, y otra cosa es el conjunto del país. La mayoría de los estados que componen Estados Unidos y la mayoría de las grandes ciudades, muchas de ellas, han dicho que sí que quieren y va a seguir cumpliendo lo que marca el Acuerdo de París, y van a reducir sus emisiones y van a hacer esa transición energética. Por tanto, el fracaso de Trump es doble, en la esfera internacional y dentro de su propio país.
¿Qué esperáis de esta cumbre de Bonn en Alemania, desde Greenpeace?
Bueno, pues lo que esperamos es que por lo menos haya unas reglas claras y transparentes que sobre la aplicación del protocolo del Acuerdo de París, y que haya un principio de integridad ambiental. Es decir, que lo que los países acuerden sea revisar sus compromisos al alza para realmente ser coherentes con ese objetivo que todos acordaron de evitar un calentamiento de 1,5 grados.
¿España va en el buen camino?
Pues no. La verdad que va pues muy mal camino, porque tenemos una política de bloqueo a las energías renovables, sobre todo a la participación ciudadana en las energías renovables, una penalización del autoconsumo con energía solar y una política de favorecer los combustibles fósiles de una forma tan tan exagerada, que es que ya el gobierno quiere ser más papista del papa, por decirlo de alguna manera. Es decir, incluso cuando las compañías eléctricas quieren cerrar algunas centrales de carbón, nosotros creemos que habría que cerrarlas todas, pero por lo menos algunas ya están en trámite para poderse cerrar, el gobierno quiere impedir hasta eso. Realmente es una posición antediluviana que va en contra de toda la lógica y la dinámica internacional. De hecho, somos España el único país de Europa que no tiene ningún plan de cierre de carbón.
Caray. O sea, aquí que no lo decimos, pero vamos en la línea de Donald Trump, ¿no?
Pues sí, es un poco, es decir, los discursos no, los discursos del gobierno español son acordes con lo de la Unión Europea, no podían ser de otra forma, pero la política real que se hace pues va en contra, sí, se parece mucho más a la de Trump que a la que se promueve desde Europa.
Esperemos volver de Bonn en Alemania pues con buenos resultados, y esperemos que la siguiente entrevista que hagamos con Greenpeace pues nos ponga delante un horizonte un poco más esperanzador pel que fa almenys al canvi climàtic. José Luis García, de Greenpeace España, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.